La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¿Esto ya es o estamos ensayando?
¡Esto ya es!
¡Ah, esto ya es! Empezamos bien.
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las 2 y 5.
¡La noche con el Grupo Risa!
¿A ti te parece que esta es una forma de empezar un programa de radio?
Es que yo no sé, igual está probando la sintonía o es de verdad.
Entonces, no, es que hay que explicar que justo antes de empezar lo que hacemos es, para saber si todos escuchamos bien, pues hacemos una pequeña prueba
claro,
de cómo vamos a empezar el programa. Y en este caso pues hemos pillado a Fernando ahí trasconejado y no sabía que esto ya es lo que es.
Bueno, de hecho voy a estar trasconejado hasta las 6. ¿Sí? Voy a estar completamente trasconejado. Por primera vez en la historia de este programa, en la historia centenaria de este programa, va a haber parte 2 de una entrevista.
Sí.
Es un entrevistado que, desde que llevamos haciendo Charlie Casaid hace 5 años, siempre nos dijo que no. Pero durante 5 años, no. El tío
no,
ahora quiere entrar cada 5 minutos. O sea,
sí.
No
sé cómo es posible.
No sé cómo, le ha cogido el tranquillo a esto. Bueno, pero mientras tanto la corta la cinta, la corta, la raspe. Pero Domingo, dale ya, Galicia, ya, venga, Feijó.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
¿Cómo está el bacalao?
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa.
Juanma, tápate.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el dato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Pues coño, habrá que subirle el sueldo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor de los tierras. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, dale. Señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, sean ustedes bienvenidos a la madrugada de este 27º día del mes de febrero. De toda la intro de Pepe, la frase favorita en Génova 13 es: esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Haciendo camino hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, alguien habrá efectivamente en control central, que es el ministerio que gobierna Luis Ángel con maestría innata. COPE, ahí está la ovación de gala de la chiquillería, que también saluda a todo el personal COPE que se lo está currando ahora mismo. Saludo que se hace extensivo a ti, que ahora mismo también has venido a servir y no a servirte. Pero como nuestra generosidad es manifiestamente demostrable, también te saludamos a ti, que has venido a servirte y no a servir. Las vías de interacción son las de siempre, las clásicas, las de toda la vida. Arroba Grupo Risa COPE, que es la cuenta oficial de Twitter.
Arroba Grupo Risa COPE.
Juan Patillo ordenado.
El correo electrónico se llama así, gruporisa@cope.es.
Juan Patillo ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, las coordenadas son las de siempre. Facebook.com/grupo.risa.
Juan Patillo ordenado.
Y además tenemos los grupicos de Telegram, los de los mensajes, los de hablar y los de la musiquica, donde disfrutáis de todas esas mezclas, de todos esos mashups que nos pone el Whopper, que de alguna manera es el indicativo exclusivo propio de este programa de radio.
Juan Patillo ordenado.
Bienvenidos todos y venga, ahora nos vamos al rincón de hablar. Señoras y señores, lo prometido es deuda. No lo hemos hecho esto en la vida. Damas y caballeros, señoras y señores, Roberto Gómez, toma dos. Por segunda semana consecutiva, número uno en la noche del Grupo Risa. Hola, Bobby.
Hola, Bobby.
¿Quién nos ha fallado? ¿Quién os ha fallado?
No. Ha sido por petición popular, ¿eh?
¿Quién popular os ha fallado?
Se quedaron... ¡Qué exitazo la no entrevista de la semana pasada!
No, se quedaron muchas cosas pendientes.
¿Quién os ha fallado? O sea, yo no creo... Ayuso. No creo que esté...
No, Ayuso sí.
No, Isabel no. Isabel es amiga mía y no os falla. Si no, oye, meter al alcalde al Alpardo, coño, que viene
espérate. Los premios. Bobby, una cosa que te quería decir. Muchas veces nosotros utilizamos al entrevistado de puente para que nos consiga próximas entrevistas. ¿Qué mejor puente que Roberto Gómez? ¿Qué queréis? Ayuso. ¿Tú podías gestionar Ayuso, por ejemplo?
Sí, hombre, yo lo hago. Sí.
¿Qué más, no sé cuándo,
porque Isabel Díaz Ayuso tiene muchísimas cosas.
Es lo mismo que me dice Miguel Ángel, que tiene muchas cosas.
¿Os va bien Cerezo?
Cerezo ya lo tuvimos.
ya lo tuvimos, estuvo.
Almeida también estuvo, ¿eh?
Almeida también estuvo. A ver. ¿Rajoy? ¿La habéis tenido a Rajoy?
No. ¿En serio? ¿Se puede hacer eso?
Bueno, ¿sabéis quién es un tío muy simpático? Es Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, que porque de vez en cuando metáis algún socialista, tampoco os pasa nada, que no van a decir nada.
Bueno, estuvo Cristina Pedroche,
hombre, ¿en Mañueco? Bueno, Mañueco, tampoco es la alegría de la vuelta, no Mañueco, Alfonso. Oye, que ha ganado las elecciones, Mañueco. Así que va a tener que pedir perdón por ganar las elecciones, hombre.
No es el momento de que se nos ponga con nosotros, que no querrá, digo.
No, hay mucha gente que os escucha. Bueno, yo os hago la gestión.
Ya nos hiciste del Bosque, que quedó muy bien, la de don Vicente.
No, hombre, Vicente quedó muy bien, hombre. Sí. Y además está muy, muy agradecido, muy agradecido. Siempre. Una época que me hacíais el pirateo, me llamabais por teléfono, parecía que me había llamado del Bosque, luego era del Bosque el que me había llamado a mí. Es que esas cositas que hacíais vosotros antes, que erais más ilegales que el comando Nafarroa. Qué legales erais. A ver, contadme. Oye, no, el otro día, aprovecho ahora que a mí lo que me ha gustado siempre es ser reportero. O sea, es lo que más me ha gustado del mundo. Y España tiene los mejores reporteros del mundo. Yo te puedo hablar, por supuesto, de Alfonso Azuara, de Jesús Álvarez, de Rafael Recio en Radio Nacional, de Agustín Castellote, JJ Santos ha sido reportero conmigo, Lobato ha sido reportero, Juan Carlos Rivero de reporteros, Iñaki Cano, si no citamos a Iñaki, te llamo enseguida Tony, es que Iñaki también existe, sí existe. Tony,
muchas sí, gracias existe. Por Iñaki, la mención, Roberto.
Que le gusta. Pero y a mí, yo el primer la historia de reportero fue García y además fue un partido histórico, un partido Atlético de Madrid contra el Zaragoza, ¿os acordáis aquel atraco?
O sea, de García Traiz, el
doctor Cabeza y todo aquello, ¿no? Entonces García me dice a mí, no te despegues de la arbitrera Álvarez Marguenda.
Sí. Operación Amarre, ¿no?
Eso era, él lo decía que era de Bob y de Gane, o sea, había días que era una, y entonces él coge y me llama, quiero Álvarez Marguenda a las 12 en punto de la noche. Y me dice el comisario de policía, se llamaba el comisario Falcón. Y me dice, nos lo llevamos a la comisaría de Chamartín. Y digo, vale, pues ahora vamos para allá. Y me dice el comisario, no, tú te vienes con nosotros. Y tú ves en una furgona de esta de la policía.
La lechera.
Yo creo que era gris todavía. Yo creo que eran marrones. Allí metido y nos llevaron esto. Y nos ponen allí a la puerta del calabozo. Digo, joder, a ver si vamos a ir los dos para el trullo ahora. Y a las 12 en punto salgo yo y le digo, que es que va a llamar José María García. Y me dice, pasen ustedes a mi despacho. Pasamos al despacho del comisario. Y cuando me llamó, lo de siempre, el que estaba allí de turno, que me lo pase. Digo, ahora me invito. Señora Marguenda, ¿quién creéis que aparecía?
Hombre, aquí.
Roberto Gómez. José María, buenas noches desde la comisaría de Chamartín.
Otra vez tú. No te he dicho que me pases directamente.
Y entonces, yo he estado en un campo de fútbol, que era el Benito Villamarín, donde había un compañero que además es íntimo amigo mío, que su técnico, la instrucción que tenía era bloquearme. Entonces, según empezábamos a salir,
¿cómo hacías?
Bloquearme.
Pero ¿cómo? Me lo creo.
¿Físicamente? O sea, ¿se ponían en frente?
Sí, físicamente. Nosotros hhemos tenido broncas en por quien tenía antes el protagonista. No era por nada. Habitualmente era yo el que antes lo tenía.
Por supuesto.
No negamos eso.
No creo que lo dudéis. Y dentro de esto, lo más grande de todo es cuando yo entrevisto a Maradona en la final del Mundial del 86.
Hay foto de eso, maravillosa foto.
No es que haya foto de eso. ¿No la has visto, Fernando, la foto?
No, todavía lo mío está sin arreglar.
Perdona, te la he mandado varias veces. Yo digo, este es el único no.
Es que ha subido mucho la luz y no puedo pagarle.
Y entonces, la historia es la siguiente. A mí me llama Valdano, yo soy íntimo amigo de Valdano.
Ahí está, intimísimo.
Soy tan amigo que Valdano vive al lado del Retiro.
Sí. El nombre entero, como lo dice siempre, Jorge Valdano Castellanos.
Jorge Alberto Valdano Castellano. Y entonces llega y me dice, me lo encontré en el Retiro un día con su perro. Y le dije tantas veces que lo había visto con el perro, que me dice textualmente, dice, Roberto, solamente he ido un día al Retiro y parece que es que estoy todos los días. Entonces, en México, Valdano me llama y me dice que Relaño y Quique Guas van a hacer una entrevista a Maradona. Y entonces, Valdano, en un hotel, la noche anterior a la final contra Alemania, ojo, ahí tenéis las fotos, sí. Whopper. Ahí tenéis las fotos que te han llegado los dos. Si miráis el teléfono a esta hora de la madrugada, sí, que yo os esté mandando fotos, sí. ya os vale. Ahí tenéis las fotos. Sí. Pero míralas.
Sí, míralas. Son maravillosas.
No te rías. Y entonces llega y le digo a Valdano, digo, yo quiero estar en el banquillo. Y me dice, mañana en el entrenamiento te vienes conmigo. Entonces yo llego al entrenamiento en el Estadio Azteca y cuando llega Valdano, yo me pego a Valdano y yo llego hasta el vestuario de Argentina y me quedo a la puerta y viene un tío que me dice, hola, soy de Gijón. Digo, hombre, muy bien, buena tierra. Mis padres vinieron allí y tal y cual. Digo, yo soy un acompañante aquí de Jorge Alberto Valdano. Digo, es que yo mañana, dice, soy el delegado de campo. Ah, muy bien. El delegado de campo de la final del Mundial. Sí. Digo, pues mira, es que yo quería estar. Dice, tú tienes que estar aquí. El partido era a las 12 de la mañana en el Estadio Azteca. A las 7 de la mañana tienes que estar aquí, que es cuando yo vengo y te entras conmigo. A las 7 de la mañana yo estaba en el Estadio Azteca. Me voy allí, me cojo y me siento al lado suyo y me dice, tú no te retires de mi lado, que a ti nadie te puede echar porque el que echa soy yo. Empiezo a hablar de Asturias, patria querida, le cuento toda la historia de Asturias, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. ¡Pah! Comienza el partido y yo hago y retransmito el partido desde el banquillo de la selección argentina.
¡Qué fuerte! Ahí está.
¡Qué fuerte!
Y acaba el partido y las primeras declaraciones son de Diego Armando Maradona. Y me acerco a Valdano y me dice Valdano, dice, voy a dar la vuelta, y empiezo a entrevistarle y cuando da la vuelta olímpica y a los 10 metros que yo estaba asfixiado con la altitud, sí, con el calor que hacía, le digo, Jorge, para, dice, Robertito, llevo 32 años esperando dar la vuelta olímpica y ahora porque tú estés asfixiado voy a tener que pararme, nada. Y yo entrevisté a todos, a todos los jugadores y me metí en el vestuario y Radio Rivadavia llamaba a la SER para coger la entrevista. Y ellos me han mandado unas fotos, hay tres fotos míticas mías. Una es el pisotón de Juanito a Lothar, sí, Matthäus, sí, y yo estoy, aparezco con Agustín. Hay otra que es mítica, Arconada gana la Copa del Rey en Zaragoza con la Rañaga, y Arconada, que no hablaba con nadie, y tú lo sabes perfectamente, ahí estoy, sí, yo. Sí. Y hay otra, los cuatro goles de Querétaro de Butragueño, y Emilio, ahí estaba, sí, yo con de Emilio.
Lo recuerdo con mucho...
Hombre,
mucho
Emilio, lo recuerdo.
Sí. Y la más bonita de todo es, sí, una... El primer inalámbrico que está en el Bernabéu con Boscot, Santi Esteban y Juanito. Es el primer inalámbrico. El primer inalámbrico que además costaba 1.000.000 de pesetas.
Yo he escuchado una final por ahí que tengo.
¿Hay una final?
Sí, hay una final que es en Barcelona Sporting, que hiciste tú con Paco Ortiz García y tal, que todavía hablabais de los micrófonos con cable, pero tú hablas del micrófono inalámbrico, el primero sin cable, ¿no?
No, en el Bernabéu no, hasta que yo no entré, no entraba nadie. El Bernabéu, había dos campos que estaba prohibido estar abajo, que era el Bernabéu y el Camp. Y luego hay otra, que es la final de la Copa del Rey, del Sporting Gijón en Valladolid, en el, sí, Estadio de la Pulmonía, que lo hice con Javier Ares, donde está el gerente del Real Madrid en el banquillo, con Luis Molony y con Ramón Moreno Grosso. Y yo estoy todo el partido sentado allí en el banquillo. A mí lo que más me gusta es ser reportero.
Sí, es no, lo que de hecho, me gusta. Fíjate, y además, todos los que has nombrado,
y además me fastidia un poco. Me entendió mal la gente con el tema de Ibai en Badajoz, que yo lo único que dije fue lo siguiente. Yo dije, a mí me gusta que cuando yo voy a una redacción, hoy, por ejemplo, yo voy a la redacción de la COPE, de Onda Cero, de la cadena Ser, y está todo el mundo delante de la pantallita, mirando la pantallita. La gente tiene que estar en la calle.
Estoy de acuerdo.
El reportero
tiene que estar en la calle. Claro,
en la calle. Yo esta mañana me he encontrado ahí a dos diputados, uno de ellos... Uh-huh. Martínez Pujalte, que la han operado, otro te cuenta. Yo estoy en la calle, los periodistas tienen que estar en la calle, y es lo que yo dije en Badajoz. Digo, oye, Ibai, ¿qué hace? ¿Está ahí en un que transmitiendo juegos? Pues muy bien. Lo que más me ha gustado de Ibai es que contrató a Ramoncho García para las uvas. Perfecto. Que es un grandísimo amigo, que ha contratado también a Jorge de Alessandro, a Cristóbal Soria y Alfredo Duro. Pero los periodistas tienen que estar en la calle. Yo tengo,
o sea,
que
si, hijo, de, que... si de ti dependiera, en una redacción de deportes no habría ni mesas.
Ni mesas.
Ni mesas.
Y además, claro, serían incómodas para que no se pudieran sentar. Claro, ¿me entiendes? Claro, no conocen a nadie, claro. No saben a nadie. Oye, ¿quién es este? ¿Quién es esto? Mi hijo, que es reportero, grandísimo reportero en Telemadrid, Roberto Gómez, que durante toda la pandemia ha estado toda la pandemia en hospitales, en residencias, en la calle. Lo que más le gusta es el reporterismo. Ir, ver, oír, salir y contar. Lo demás,
además,
son...
Fíjate los nombres que nos has dicho antes. O sea, un Agustín Castellote, un Alfonso Azuara, un JJ Santos.
Tengo aquí la foto,
ahora...
ahí os he mandado. Hay una foto que os la mandé el otro día, que es una foto que es la primera huelga de periodistas deportivos que se hace en España. Y esa huelga de periodistas deportivos se hace en Barajas cuando España, en el año 78, el botellazo de Juanito en Belgrado con José María, al volver... En la federación no nos permite entrar en la pista para recibir a los jugadores. Y entonces ahí está Ángel Cabeza. Es que está Carlos Bustillo, es que está Miguel Ángel Yáñez, está Ángel Retamar, Pedro Pablo Parrado, un mito. Pedro Pablo Parrado es un mito.
Gente
del periodismo, como Brotón, como Fernando Soria, Jorge Fernández, que era el fotógrafo, Ángel Orte, Osvaldo Menéndez, Pablo Parrado, Tony Fidalgo, otro mito.
Exacto.
Esos éramos los reporteros que estábamos todo el día en la puñetera calle y que nos conocíamos a todo el mundo, nos conocíamos la cantidad de veces que a lo mejor García me mandaba a mí a la puerta de un restaurante a saber que había comido Porta, que había
¿qué
comido...
¿Qué se han comido los angelitos, don Roberto? Y leía el menú entero.
Y una vez, os voy a contar una cosa, una vez con Luis Ezcurra, que era un técnico... Su padre fue director general de Televisión Española y ahora es un ejecutivo importante de la radio y de la Televisión Española. Nos mandaron a hacer una entrevista a Garrigues Walker, el presidente, a su casa. Y al lado de su casa estaba Jockey. Y no se le ocurrió al técnico otra cosa de que ocurre y dice: nosotros tenemos aquí en Jockey y le pasamos la factura de Jockey a García. García.
Joder, ya empezamos
a ver. Y sabe lo que dice García: dice, joder, dime al restaurante. Y no, y le dijimos: no, a Operación Amarre, tú no dijiste que estuviéramos por allí. Joder. Nah, pero luego es que hay muy buenos. Y ahora hay también muy buenos reporteros, que ahora hay muchísima gente que hay muy buenos reporteros. Pero es que les gustan mucho las entradillas, ¿me entiendes? Están, se ponen ahí para las entradillas.
Vamos a explicar un poco a la gente lo que es la Operación Amarre, porque además García siempre lo explica de una manera muy muy muy, muy gráfica. Él dice,
si tú tienes que ir a por un protagonista, tienes que pegarte a él, y si va al baño a hacer pis, si se la tienes que sacudir, se la sacudes.
O sea, no, eso es la operación Amarre.
Mira, la primera operación Amarre que hace en una final de Champions García es en el año 81 en París, Liverpool, Real Madrid. Boscot de entrenador. Boscot estaba en un hotel alojado a 40 kilómetros. Yo estaba allí a las 12 de la noche para meter a Jean Boscot y a Santillana la noche anterior a la final. Pero al día siguiente... En la retransmisión del partido, es la primera vez que yo vi en el año 81 un teléfono inalámbrico. una cosa espectacular. Y era no habéis oído hablar, Alberto Oliveras hacía un programa en la SER, es un mito de la SER, se llamaba Ustedes son formidables.
Son formidables, sí. Uh-huh.
Y entonces ya Michel Van Berger, que estaba además casado con una de las fotógrafas, Juana Viernes, de las fotógrafas más famosas en España, que además tiene un restaurante en Palma de Mallorca espectacular, Juana Viernes, que trabajaba en Pueblo, que era fotógrafa. Su marido era Jean-Michel Van Berger, que era el jefe de Relaciones Exteriores Internacionales de la SER, y había contratado esto. Una máquina de excavar corta todos los cables de las retransmisiones una hora antes del comienzo del partido. Estaba Matías Prat por Radio Nacional, Eduardo Sotillos con Radio Nacional, José Ángel de la Casa, otro mito para mí, ¿eh? Otro mito, y muy agradecido a José Ángel de la Casa, un grandísimo amigo. Estaba Alfonso Azuara, estaba Jesús Álvarez, estaba Matías Prat, estaba Juan Antonio Fernández Abajo, Héctor del Mar, Paco Ortiz, todos. Nadie pudo retransmitir, nada más que García, porque en la operación Amarre le había dicho que quería, aparte de todo eso, un teléfono inalámbrico. Eso es un hecho histórico. Y durante el año 81 y durante 40, 45 minutos, los únicos que hablamos era García y yo. García, que hubo una época, hasta que llegaron los inalámbricos, que nos hacía a Fernando Soria y a mí ir con un cassette, bajar desde el Bernabéu o desde donde fuera hasta abajo, tacatá, grabar la entrevista y subirla. No veas cómo subías. Y además, siempre a buscar el punto. Siempre te pones para acá, para adelante, tal y cual, hacer una pausa.
Bueno, claro,
no sé qué, si no sé cuánto. Claro. Y luego, otra que hacía García era la operación Amarre. Durante mucho tiempo no había inalámbrico y entonces lo que había era un cable abajo en el vestuario y entonces tú te cogías en el vestuario y él te tenía tú durante todo el partido. Si ven el partido, por si había un expulsado o algo por el estilo, y en el expulsado, tacata, le metía. Hombre, también te quiero decir, el decir que te iba a entrevistar García, pues era, desde luego, un auténtico espectáculo.
A mí me pasaba también, ¿eh? Yo tenía un invitado y ¿qué es García?
García.
Y luego hay muchas veces lo de poner los auriculares.
Ah, sí,
¿entiendes?
Te escucha.
Siempre te decía Raúl González, pone los auriculares o el que estuviera allí, o Lillo, el gran Lillo, qué grandísimo amigo.
José Luis Lillo, sí, señor.
¡Wow, Lillo! Lo que me ha dolido de las eras, pero todos son grandes amigos, todos los técnicos, todos de COPE, pero José Luis y su mujer. Es que Lillo, yo viajaba tanto, bueno, si os cuento una de Lillo, no puedo contarla.
No.
Estábamos en un partido Atlético Madrid contra un equipo inglés. Contra un equipo escocés. No sé si era fase de clasificación.
En el Calderón.
En verano. Y yo no sé por qué había quedado con Valdano a cenar en Casa Esteban, un restaurante que estaba ahí enfrente de Lucio. Y además, Esteban, un grandísimo amigo también. Había quedado. Uh-huh. Y entonces García solamente hacía el partido y luego no nos íbamos, ¿no? Sería a las 7, a las 8 el partido y a las 10 menos cuarto, tal y cual. Y dos minutos antes, a un irlandés, un escocés, le dan una patada y le hacen una brecha. Tarda. Y entonces, nada, pues empieza a manar sangre, que le gustaba mucho decir a García. Está manando sangre.
Está manando sangre abundante. Se llama siempre abundante.
Sangre abundante. Y entonces, pues nada, yo cojo y tranquilamente. Y le digo, pues ahí está el jugador que se retira en estos momentos. Y García, estaba televisado el partido. ¿Cómo mana sangre? Y le digo a Lillo, acércate y mira a ver cuánto. Y dice García, a ver cuántos puntos le dan. Y le digo a Lillo,
esa me la contó él.
Sí.
Y llega el capullo, Dios le tenga la gloria. Un grandísimo amigo, repito, tal y cual. Y dice... 18 puntos, no, 28 puntos.
28 Bob, puntos, Bobby.
28 puntos, 28 puntos. Y me lo dice al oído del auricular, como él decía las cosas. 28 puntos. Y cerraba el auricular. Y llego yo, digo, José María, 28 puntos. ¿Cómo?
¿Cómo que 28 puntos? ¿Usted sabe lo que son 28 puntos?
Sí. Y digo, sí, 28 puntos. Bueno, sácame al médico, sácame esto.
Se ponga al médico.
Claro, y el masajista del Atlético de Madrid, el doctor, me parece que era el doctor Ibáñez. Sí, me parece que era el doctor Ibáñez. Y entonces le digo, ¿cuántos puntos? Y dice, nada, me ha dado 3 o 4 puntos.
se ha ido ya hace
media hora. Y cuatro puntos. Y me acerco a ellos y dice, nah, me han dicho que le habían dado muchos puntos. Digo, venga. Nah, pero a mí me ayudaba mucho Lillo en los partidos, en las alineaciones. Era muy pirata. Era muy pirata. Yo no sé cómo se acercaba de una manera silenciosa. Es muy madridista. Y siempre me decía, fulanito de tal, fulanito de tal.
Y oye, luego, no, pero escucha, la que te comentábamos la semana pasada, porque esto además me lo has contado tú, cómo vacilabais a García. La noche que gana Ramón Mendoza las elecciones, esa que votan hasta los muertos, sí, estabais vosotros aquí, era un domingo por la noche, y entonces detrás del programa de La Morena iba el programa de Manolo Molés, y sí, detrás nuestro iba Pedro Javier Cáceres. Y vas tú o alguien de vosotros y le dice a García que de La Morena continúa y de momento el programa de Manolo Molés lo ha empezado y siguen con las elecciones de Madrid. Sí. Y Molés había empezado hace media hora. No,
sí, sí, eso. Y yo me inventé un programa ahí en Radio Popular, sí, pero me lo inventé. El jefe del programa se llamaba Vergara, que era un...
Don Eduardo Vergara.
Don Eduardo Vergara, que además toda su familia, su hermano y todos, sí, un grandísimo amigo. Y entonces yo quería hacer un programa y de golpe para atrás viene García y dice, oye, que he escuchado ahí hablando a no sé quién, tal y cual, y este programa, digo, no, hombre, es que yo creo que por la conveniencia, pero ¿a quién se le ha ocurrido el programa? Digo, ha sido una cosa global. Hicimos un programa de las elecciones, que como las elecciones duraban tanto, durante dos meses, especial elecciones. Sí. Y es que a Juanito Navarro entrevistamos a todos los... Bueno, a Gómez Pintado teníamos unas peleas tremendas. Pero García yo le he visto un día... El día que os comentaba el otro día de la película de, ¿cómo se llama?, del Sevilla y todo esto, bueno, aquello era un lujazo, ¿eh? Sí. Llama a Álvarez Cascos. Uf, yo llamaba al vicepresidente, no, llámame Paco. Y metíamos a Álvarez Cascos. Llama a Arenas, a Javier, al alcalde de Las Palmas, al alcalde actual de Vigo, le llevábamos, sí, a todo el mundo, a de Valladolid, o sea, pero eso lo hacía yo. Yo llamaba y además me decía García, oye, que tiene que estar los cuatro alcaldes a la vez. Entonces llamaba el de Valladolid, hola, mira, que hemos quedado ya con los otros tres alcaldes, que nos faltas tú. Ah, vale. Bueno. Llamaba al otro. Oye, que están los tres, faltas tú. Oye. Oye, me dice García, ¿cómo va? Digo, los cuatro, no te preocupes.
Que van los cuatro, no te...
Los cuatro.
Oye, que claro, lo habíamos dejado pendiente la semana pasada, el tema que tú estabas ahí, a pie de plaza, de la huelga de pilotos, que es lo último, no, así grande
aquello,
que hace
García. Aquello.
¿Esto es lo del cigarrito, Fernando?
Sí, sí, sí. No sé quién estaba haciendo el programa y le dice, venga, vete a fumar un cigarrito que entramos nosotros. Pero ¿cómo fue aquello?
No sé si era Alsina. Me parece que era Carlos, por cierto, me parece que era Carlos, al que tengo una gran admiración, sí. También escucho muchísimo y es un tío que lo hace magníficamente. No, estábamos allí. Al principio no quería entrar nadie del gobierno. Aquello surge porque es Hidalgo, Juan José Hidalgo, que es un grandísimo amigo, el que le cuenta a García toda la operación, y nadie quería entrar de AENA. Nadie quería entrar de AENA. Y entonces me dice García, dice, ¿y esto qué hacemos? Digo, no, esto es más fácil. Digo, el ministro de Transportes es Álvarez Cascos. Dice, llámale. Y Álvarez Cascos no quería entrar. Y entonces le digo a García, digo, verás que pronto empezamos a llamar a todos los sindicalistas de AENA, empezaron a pegar unas leches terribles y al minuto venía, oye, que llaman de presidencia del gobierno, que el ministro ya está disponible. Y decía García, que espere un poquito. Pues, mira, aquello ha sido una de las noches más mágicas en la historia de la radio. Eso ha sido una noche donde radiofónicamente un profesional con todo un equipazo, oye, el equipazo de Julio Pulido, de Cristina Gallo, de Gaspar Rossetti, de Agustín Castellote, de Ángel González Ucelay, que era un equipazo aquel, un equipazo de Raúl González, que estaba, y hombre, los que estaban también, Luis Malvar, que me lo encuentro muchas veces, que vaya al banco, que debe tener mucha pasta, porque le veo siempre salir del Deutsche Bank.
Oye, pero...
Todos los días le veo del Deutsche Bank. Digo, joder, Luisito, la pasta que tiene que tener. Manejar, la gente que había ahí, había muchísima gente con los que he tenido luego una relación no buena, sino magnífica, y García, el equipazo aquello. Además, cuando tú te sentabas, Pepín Cabrales, por supuesto, hombre, que es importante.
Pepín,
que ha sido importantísimo también en todas nuestras vidas. Los conductores, la gente que estaba toda acompañándose, Almudena, Paloma, todos. No quiero olvidarme de nadie, porque era todo de verdad gente maravillosa, y todo el mundo se ponía. Lo único que teníamos que tener es muy buena coordinación, muy, o sea, y eso, para eso, bueno, tanto García como José Ramón, José Ramón también en los programas especiales, pues se centraba muchísimo. José Ramón ha sido un muy buen radiofonista. Y a nivel de retransmisión, quiero rendir un homenaje a Gaspar Rossetti. Gaspar, hombre, fue un grande, muy grande de la radio, Gaspar. O sea, cuidado que yo he transmitido partidos con Pepe Bermejo, Paco Ortiz, Paco Izquierdo, Paco Nadal, con Ángel González Ucelay, con Javier Ares. O sea, que no te puedes ni imaginar la cantidad de gente con la que he tenido la oportunidad de retransmitir partidos. No me quiero olvidar de ninguno. Con Esteban Prudencio Alcalá en Logroño, en Rioja.
Es verdad, de Radio Rioja.
Esteban Prudencio Alcalá. Con Pascual Verdú Belda en Alicante. Sí. Con Antonio Rojo y Pelayo Rojo en Pelayo Serrano en Bilbao. Con Luciano García en Oviedo. En Coruña, antes de Germán Dobarro. En Cádiz, con Juan Manuel Pedreño y Teo Vargas. Joaquín Durán he transmitido yo partidos. Con Ramón Gabilondo he transmitido. También. Con Joaquín Sánchez he transmitido partidos. O sea, he transmitido partidos con muchísima gente, y jamás un problema con ninguno de ellos.
Hombre, por favor. Que yo decía lo de la tarde.
Ahora decirme quién os ha fallado.
No, espérate.
Que no os ha fallado. Luego también, hombre, la oportunidad de, por ejemplo, Fernando Onega. Mira, uno de los días que yo más audiencia he notado, había un atentado o había un accidente de aviación, a mí me mandaba, pero uno de los días que más audiencia he podido yo notar, y además una cosa, fue el día que murió el Gillo. Sí. El Gillo muere en la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, y Miguel Ángel Monchole, que para mí, y con Molés, yo colaboraba mucho con ellos en los toros, porque sabéis que yo soy un aficionado.
No, lo sabíamos.
aficionado, y entonces Monchole me manda a mí a casa del Gillo, y yo subo con Paco Quiroga. Yo subo con Paco Quiroga, uno de mis técnicos favoritos, Paco Quiroga, en el ascensor con el féretro.
¡Ostras!
Joder. Y llego allí y me conecta a un teléfono, cuando antes se desconectaban los teléfonos y se ponían unas pinzas, y me llaman Moncholi y Molés y me dicen que esté toda la noche. Y entonces yo me quedé en la habitación donde estaba allí, y allí pasaba Antoñete, Ortega, Cano, Curro, Vázquez, todos los toreros entrevistando. Además, era un día de una operación retorno. Al día siguiente era el 1 de septiembre. Y entonces todo el mundo estaba volviendo, date cuenta, los atascos antes, que llegaban hasta los 70 kilómetros, 80 kilómetros, ¿me entiendes? Y entonces pues todo el mundo de escuchando. Pero el reporterismo, bueno, por desgracia, en atentados, hasta la visita del Papa.
La visita del
82. Sí. Aquella le hice con José Antonio Obies. Y entonces Obies decía, vamos a entrevistar al Papa. Digo, pero vamos a entrevistar al Papa.
Hombre, pues te puedo decir una cosa, Roberto. Buenas noches, luego, me alegro de saludarte.
Y luego,
si necesitas hablar con su santidad, no tienes más que hablar con él.
Es verdad que tú lo has entrevistado. hace poco.
Una gran entrevista. Eres un fenómeno, Roberto.
Una gran entrevista. Mira, por ejemplo, un clásico mío era siempre al rey Juan Carlos, en los partidos de final de la Copa.
En la final de Copa.
Y tal y cual. Y ya siempre había algún escolta o alguien, oye, solamente dos preguntas, tal, o a los reyes, a Felipe, al rey Felipe y a la reina Leticia. Por ejemplo, en los juegos, esta es muy buena. Un amigo, Pepe Sáiz, ¿os acordáis de Pepe Sáiz?
Hombre, por favor, nuestro amigo, apunta. Anda, que tú no te acordarás, un día que teníamos un pequeño lío, que estuvimos comiendo,
contigo,
que estabas tú. Hasta chistu, Roberto Gómez no habla.
No, 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 fue en el frontón.
Dice Bobby, no quiero lío.
No quiero lío, siempre. No quiero pero lío.
Sí, por favor, nuestro querido Pepe.
Sí, pues entonces yo estaba en los Juegos Olímpicos y con Alejandro Blanco, que es íntimo amigo mío, Alejandro Blanco, ¿no? Y entonces me dan dos entradas y las dos entradas son de un palco de Estados Unidos-China, el partido. Y entonces yo llego allí al esto y fui con Eduardo Inda. Y entonces llegamos Eduardo Inda y yo y nos sentamos allí. Joder, y me dice Inda... Me están llamando unos amigos míos de Estados Unidos. ¿Por qué? Dice, ¿has visto quién está a tu lado? Digo, sí, George Bush, el presidente de Estados Unidos.
¡Ostras!
Estamos viendo el partido en el palco.
No quiero las voces.
Al lado de Bush. Pero es que nos vamos a cenar esa noche a un restaurante con Teresa Zabel, una grandísima amiga. Sí, Inda. Y estaba Sarkozy, estaba...
Estabas en tu salsa ahí, Roberto.
Me faltaba Rajoy. Y Inda decía, vamos... No, mira, a uno que entrevisté, Kobe Bryant.
¿A la entrevistaste tú? Inda.
¿En español sí, o en inglés?
Él habla muy mal el español. Sí. Y yo hablo, perdón, él hablaba muy mal el español y yo hablaba muy bien el inglés. Le hice cuatro preguntas, David, toca las naricitas. Cuatro preguntas que además las puedes ver. Cuando queráis hacemos un programa en inglés, ¿eh?
Yo creo que
a ver si os vais a llevar un cortecito que a mí no me gusta ni exhibirme ni ocultarme. No vayáis tan listos.
Vale.
De tan listos. Por cierto,
de hecho, todo el mundo en aquel palco se preguntaba ¿quién es ese tío que está al lado de Roberto Gómez?
Eso me ocurrió otra vez también en el Mundial de Sudáfrica, que Capello me dio dos entradas y fui con un amigo mío que se llama Yassin, argelino, y fuimos a un partido Inglaterra-Argelia. Y entonces Capello me da dos entradas al palco. Todos los chavales que había en verano, muchísima gente que estaba estudiando en Inglaterra, pues estaba sobre todo gente de hijos de amigos míos al lado de los príncipes herederos de Inglaterra. Y claro, la gente me llamaba y yo estaba, es que estaba con las dos entradas y al lado de ellos. Es que a mí más gente, la gente dice, es que ibas al palco, es que yo hacía una sección que se llamaba Mis Palcazos. Y a mí me enseñaron que si hago palco tengo que estar en el palco, no voy a estar en el tercer anfiteatro, ¿o no?
Claro, ¿eh? Luego, exactamente. ¿Tú a Capello cómo te haces amigo de Capello?
Acabo con esta. En el Mundial de Sudáfrica yo llevaba 5 años sin hablarme con Jorge Valdano, porque yo le pegaba unos palos a Valdano terribles con el tema de Florentino, eran brutales. Y entonces yo estaba con Santiago Segurola, que le tenéis que cuidar, no le cuidáis mucho a Segurola.
Bueno, le cuidaremos.
Yo creo que porque es del Atleti y Miner es de la Real, yo creo que esa rivalidad.
Ahí le has dado.
Y entonces yo estoy 50 días con Segurola, desayunábamos, dormíamos, cenábamos, y llega y me dice el día de la final, me trae una caja de puros, cuando yo fumaba, me trae una caja de puros de Montecristo en Johannesburgo. Digo, joder. Una caja de puro el día antes. Digo, Santi, ¿qué vamos a hacer mañana? Dice, no, mañana vamos al hotel de la selección. Y digo, ¿qué vamos a hacer? Dice, tú no puedes venir a comer hoy conmigo. ¿Por qué? Dice, porque viene Jorge y yo no quiero que Jorge venga, que Jorge no quiere verte, tal y cual. Bueno, pues nada. Total, que llegó al partido. Yo soy el único tío que yo creía que tenía dos entradas en la final. Las dos que las tengo aquí. Y yo no sé cómo. Yo tenía una habilidad, a mí nadie me ticaba las entradas, no sé por qué pasaba, yo pasaba las entradas, y me voy a un sitio y me encuentro a Echevarría, ¿sabéis quién es Echevarría? El cuñado de Laporta.
Y
dos asientos libres en el palco. Ahora os mandaré una foto donde en la primera entrevista a los jugadores, ahí estoy yo con Xavi Alonso haciéndole una entrevista en el palco, a la salida del palco. Y hay dos asientos libres. Nelson Mandela pasa delante de mí. No tuve la oportunidad de entrevistarle. Me hubiera gustado.
Nos estamos acomodando, ¿eh? Mira que no cogerme a Mandela.
Pues, Nelson Mandela está allí. Creo que tengo foto con Nelson Mandela.
Yo creo que deberías arreglarlo de Rusia y Ucrania. De Bobby.
Bueno. Joder,
le
hubiera cogido a García en plena forma, te mandan para allá.
Y entonces, y nada, y veo dos asientos libres. Y 2 minutos antes de comenzar el partido, veo por un pasillo larguísimo a un señor con una gabardina y a un chaval con la bandera de España. digo, no me jorobe que es Jorge Alberto Valdano Castellano. Y efecto, llega Valdano y se sienta su hijo a mi lado, su hijo cariñosísimo, Jordi, que le conozco desde niño, le conozco antes de nacer, le conozco conmigo, que tal, está todo preguntándome por todo, él con la bandera de España y Valdano al lado. Y coge el Valdano y se cambia y se pone a mi lado. Y yo, ni una sola palabra. Sí. Y cuando marca el gol Iniesta, se abraza a mí Valdano y me dice, esto es lo más grande y qué alegría inmensa. Digo, hombre, Jorge, estás tardando. Nos pegaba yo un abrazo, con el hijo nos hicimos la foto.
O sea, os reconcilio Iniesta.
Yo vi la final. La final del Mundial con Jorge Alvaldo Valdano, luego ya, por supuesto, ya le dije, me dijo, es que me cruje, digo, va, será con razón, Jorge, será con razón. Y esa fue la final. Y ese día, la final, yo, según iba bajando los jugadores, a todos les tenía la oportunidad de hacer una entrevista. No te cuento, y tengo la foto ahí, os la voy a mandar, la foto con...
Sí, por favor, queremos que esté todo debidamente documentado, exactamente,
con documentado. ¿Tú no ves que la Casa Real siempre tiene un fotógrafo, tal y cual? No, hombre, saludo a los amigos fotógrafos, yo tengo infinidad, desde Jorge Saludo. Fernández, Agustín Vega, todos los de marca, de la agencia EFE, o sea, todos, de verdad que, y de los técnicos. Quiero mandar un saludo a todos los técnicos de la Radio Española y, por supuesto, a todos, así no se me olvida ningún nombre, a todos los fotógrafos que me han hecho muchísimas cosas. También he pasado miedo en algunos viajes, en algunos momentos y en algunas situaciones. No todo ha sido... es muy duro estar tanto tiempo fuera de casa, es muy duro... yo creo que jamás perdí un avión, jamás perdí... Yo he hecho hasta autostop para ir a hacer partido. Sí, he venido en camiones de mercancías, de estos de Seúl que hacían esto. Yo recuerdo una vez que hubo una huelga de autobuses desde San Sebastián, que acababan... ¿Cómo se llaman los autobuses? ¿La Continental se llamaban los autobuses?
Sí, sí, sí.
La Continental, unos amarillos,
sí, sí,
que hacían parada no sé dónde, y cogía... Y en San Sebastián tenía que, porque yo luego los lunes tenía que presentar los informativos de Televisión Española territoriales, que es otra de mis grandes pasiones, los territoriales. He estado veintitantos años haciéndolo y me hacía una ilusión tremenda. Y he viajado en tren, he viajado en todo, en autobús, hasta en barco he ido, yo creo, a partidos. O sea, ha sido brutal, pero jamás perdí... tenía mis sitios localizados, el Hotel Londres, Inglaterra, el Hotel Costa Vasca, en Donosti, en Zaragoza, el Corona de Aragón.
El Corona de Aragón, que cuando se quemó en el 78. Que
luego, y el hotel que era de los Beltrán, ¿cómo se llama? El Gran Hotel de Zaragoza.
Sí, el Gran Hotel.
Bueno, que y el mi amigo a... El Churrasco y el todos estos. Bueno, el Whopper, ¿de dónde es?
El Whopper es de la Rúa.
De la Rúa,
de Valdeorras, al lado del barco.
Hice allí, bueno, cuando estaba en segunda división con Emilio Cruz, yo recuerdo haber hecho partidos en el Orense. Y por cierto, estoy muy cabreado con el alcalde de Lalín, no sé si es el mismo, me prometió dar el pregón del cocido, de Lalín, y no me ha llamado.
Mítico.
De Lalín. Pero no, por eso me voy al de Alalpardo, ahí al Toril, que me viene muy bien.
Hablando de Toril, y ya para acabar, tú sigues desmintiendo la película esta que se montó García de Casa Esteban, de que fue la rescataros a Carlos y Antonio Jiménez.
No es verdad.
Eso no es verdad, ¿no?
No es verdad.
Hala, ya está.
No es verdad. La contó Antonio Jiménez, ¿no te la contó Antonio Jiménez el otro día?
No, pero...
Antonio Jiménez la contó el otro día en ¿dónde la contó? Creo. No,
pues no lo sé, no lo sé.
Yo creo que Carlos sí, además, que lo desmintió.
Tampoco
sí.
García era una ONG... Desde luego, entre sus 500.000 virtudes no estaba la de el pronto pago, ¿eh?
El pronto.
Vale.
Ay, señor. Bobby, gracias.
Oye,
por los
quiere.
Dos capítulos
gracias.
Y
oye, espero que nos vuelva... Que no vuelva a fallar nadie, tíos.
Que no ha fallado nadie, que es que te queríamos
sí,
aquí.
Sí, Whopper, yo te conozco. Sí. Yo te conozco. Yo te conozco, Whopper. Te ha fallado exacto. Alguien y me habéis metido aquí.
Nada,
Bobby. Oye, que soy yo, que no hemos hablado todavía. Que te mando un abrazo muy fuerte y que ya lo único que falta es que nos invites a comer para celebrarlo, ¿eh?
Sí, encima.
Hombre,
eso, sí.
Ahora se os acabó sí, el chollo sí, de Leoncio. Sí, sí, antes sí. Con Leoncio tenía un chollito allí en el chistu. Con Manolito y con el nieto no traga, ¿eh?
Pero bueno. Ay, señor. Bueno,
menos mal que tenías a Juan.
Eso es. Que nada, que lo pases bien, Bobby. Nada, y ya, que la tercera ya sí pasamos por caja.
Sí. Un abrazo muy fuerte, venga.
Adiós.
Hasta luego, Bobby.
Hasta luego.
recuperamos de esta lección magistral de radio, ¿verdad? Impartida por el maestro de Trujillo, Roberto Gómez. Pero, va, antes escuchamos esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Esperad un momento, que es que Bobby todavía no ha colgado. Que es, oye, que sigue ahí.
Oye, pero, vamos a ver una cosa. Sí. Se acabó ya, ¿eh? O sea, que es que me tenéis agotadito. Me tenéis agotadito. Oye, se me han olvidado mucha gente. Y joder, se me ha olvidado Juan Vives. Se me ha olvidado Juan de Toro, que hacía Anís Castellana, Anís Asturiana. Antonio Martín Balbuena, que yo hice el carrusel con él. Héctor del Mar. Hice mundiales europeos. El hombre del gol. Agustín Castellote, Luis Jiménez, sí, que estuvo mucho tiempo ahí en COPE con, cuando estábamos nosotros. José Manuel Estrada, para mí un referente. O sea, un grandísimo reportero y un grandísimo amigo vuestro. Pichón. Ángel González Ucelay. Nacho Cotino. Javier Herráez. Pulido. Cristina Gallo. O sea, que es que toda esta gente... Alfredo Martínez, Germán Dobarro, y hombre, y uno que sí me gustaría tener un recuerdo muy especial porque también ha sido muy importante para mí, que ha sido Paco García Caridad. Paco García Caridad, sí, es un gran radiofonista, ¿me entiendes? Y además es un tío que bueno, que siempre supo aplicar un sentido común. Yo estuve en su tesis doctoral que hizo sobre la radio ¿sí? deportiva en la universidad, y fuimos su hermano Alberto, que también trabajó mucho, Vicente del Bosque y yo, y el decano que estaba escuchando la tesis, lo primero que estaba Vicente del Bosque, dijo, hombre, porque usted haya traído aquí a gente popular como este señor, por decebote, no cree usted, y luego le dieron pues la máxima puntuación, porque en todas partes se la merecía. Y los que lo merecéis sois vosotros. Tenía una semana un poquito complicadita, lo entendéis, ¿no?
Es el final que queríamos.
La gente me pregunta, ¿eres de casado? Ya, Pablo es amigo. A él y a Isabel. ¿Tú sabes que a nosotros, los taxistas madrileños, a Pablo Casado y a mí, los taxistas madrileños nos dieron un homenaje hace unos años, antes de ser el candidato del PP, por ser usuarios, Casado y yo? Los taxistas, además, nos lo dieron ahí en el Pardo, y estaba el monseñor Ricardo Blázquez, estaba entonces alcalde de Ávila. A Isabel la conozco desde hace muchísimo tiempo, y a Almeida, por supuesto. Lo que sea lo mejor para ellos, sí, en la vida personal, la profesional, y lo mejor para el Partido Popular.
Bobby,
le sigo votando.
Oye,
¿eh?
Roberto, soy yo, o sea, tú. Sí. Con toda la que ha caído esta semana en el Partido Popular y en la calle Génova 13, que tú conoces perfectamente porque te vas a pasear por el Retiro y vas por ahí de vez en cuando, yo creo que el público y el mundo entero que está escuchando esta entrevista está esperando que nos cantes una canción que se llama Casado se va, Casado se queda.
Como Morata,
así que,
¿no?
Venga, te cedo los trastos. Casado se va, Casado se queda. Ha dicho que Casado que se va. No, ha dicho que se queda.
No.
Sí, cántala.
Si lo hicisteis vosotros, lo hicisteis popular. ¿Cómo era aquella? Morata se va, Morata se queda, ¿no? ¿Cómo era aquella?
¿Cuántas veces te lo dijeron?
Que por cierto, la cantidad de gente, sobre todo primero Alvarito Morata, una vez que me vio me dijo, ¿me voy o me quedo? Digo, pregúntaselo a estos. Me lo preguntó Morata, me dijo Morata. Dice, oye, ¿me voy o me quedo? Y el padre, sobre todo, el padre trabajó conmigo, y el padre de
Don Alfonso
de Arancha de Benito, Alfonso y Rafael de Benito en la cadena SER, y además yo conozco, yo llevé a Morata al Getafe, y del Getafe lo llevó Michel al Real Madrid.
Tiene ofertas.
Claro, sí. ¿Tiene, sí, oferta?
Tiene oferta. Por favor. No, pero te digo una cosa, lo de Morata se va, Morata se queda, no veáis la cantidad de gente que me lo ha comentado. Por cierto, Mbappé, ahora voy a poner a huevo, para los libretitas, panenquitas, pizarritas, hay libretitas, pizarritas y panenquitas. Mbappé, Haaland y Endrick en el Real Madrid la próxima temporada.
Haaland y Hendrik. ¿Quién es Hendrik?
¿Hendrik quién es este? Es que a mí me suena uno de estos, Ginebra, una
Hendrik, uno de estos panenquitas que le han visto dos partidos. Y dice 1,90 y luego mide 1,40. Va bien por la derecha, va bien por la izquierda.
Bobby, vete a acostar ya, que van a dar las tres.
Programón, sí, programón, vale, Bobby.
Nada, sí. que muchas gracias. Y nada, sobre todo, tanto a Oscar. Ah, por cierto, mira, me está mandando un mensaje ahora Jesús Martínez, el de Joma, que me mandáis las tallas.
Oye, enseguida.
Enseguida.
Mandármelas.
Bobby, un abrazo grande, tío.
Nada, Fernando, David... Oscar, para mí un placer, un honor haber estado con vosotros y muchas gracias. Simplemente muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Bobby. Ahora sí, se acaba Roberto Gómez en el Grupo Risa, capítulo 2. Continuará la serie otro día. Un abrazo, Bobby. Hasta más ver.
Un abrazo, buenas noches.
Ignorante se queda.
No, yo he dicho que se va. No, yo he dicho que se queda. No, yo he dicho que se va. No, yo he dicho que se queda. Queda.
Ahora sí, ya ha colgado, ya ha colgado.
Voy a bloquear el contacto de Bobby, sí, sí, para que no llame más.
Pues mira, se está perdiendo uno de sus grupos favoritos, que es Modern Talking. Siempre fue muy de Modern Talking. Ahora, noticias de las tres.